Juan Eslava Galán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Qué lujo tenerla aquí en nuestros estudios.
Muchas gracias.
Y venía contándonos, está lloviendo un poquito, estamos de otoño ya por fin, ¿no, Juan?
Sí, bueno, si tuviera algo de vergüenza el otoño entraría ya de una vez, en lugar de andar...
No, no hace caso, ¿eh?
No hacen caso ninguno.
Es que es un otoño para escépticos,
sí,
también.
Sí, también, absolutamente, también. Absolutamente.
Malo para el campo, ¿verdad, Juan?
Sí, el campo fatal. Yo que soy de Jaén, allí el olivar está
ay,
muy trasteado.
Ay, aceituneros altivos de
claro,
Jaén.
Sí, sí, pues este año menos
¿tenemos,
altivos.
¿Tenemos olivos o no tenemos olivas o no tenemos
bueno,
olivas
sí,
este año
bueno,
y olivos?
Habrá porque siempre hay alguna reserva, ¿no? Pero la verdad es que es fatal, muy mal, muy mal.
Es que ha llovido poco y nada, ¿eh?
Nada, nada, no ha llovido.
Nada. Pues ahora es como para manchar el coche, como decías.
Sí, sí.
Claro, claro. Bueno, eres un atrevido. Esto nos gusta muchísimo. La Reconquista contada para escépticos. Hay una serie fantástica de un montón de obras, siempre para escépticos. Aquí, siempre que Juan ha traído un libro, aquí ha estado porque nos encanta esa visión irónica... No sé si decir de la realidad, pero por lo menos de la historia. Ahora te atreves con la Reconquista. ¿Verdaderamente hubo Reconquista o no hubo Reconquista? ¿Esto es correcto o no es correcto?
Bueno, decirme. Ahora hay historiadores, sobre todo jóvenes, que rechazan el término Reconquista. Vale. Reconquista es una palabra que se viene usando desde el siglo XIX, siglo XX... obviamente en la época de la Reconquista no se usaba la palabra, en eso llevan razón, pero existía el concepto Reconquista sí, y yo ahí en el libro le dedico un par de páginas a que hablen los propios reyes, y los propios reyes se hablan de el concepto Reconquista. Esta
hombre,
tierra,
ellos están en el poder, claro, son los reyes y reconquistan.
Ellos dicen que esta tierra era nuestra por los godos y esto nos pertenece a nosotros y no a los moros. Lo tienen claro, ¿no? Lo que ocurre es que por la ley del péndulo esta de los españoles, como Franco abusó un poquito de la idea de la Reconquista porque lo suyo, él pensaba que, bueno, pensaba, hacía creer que había sido un paralelo, ¿no?
Es decir, y que era yo, otra reconquista.
Claro, yo he reconquistado frente a los indios, he reconquistado el territorio. Y en aquella época, pues los cristianos reconquistaron frente a los moros, o sea, hizo un paralelo. Y claro, ahora la progresía rechaza eso basándose en ese paralelo. Yo creo que la historia no debe de meterse en políticas y hay que ver las cosas como fueron. Y entonces aquello duró 800 años, con muchas interrupciones, muchos problemas, pero fue una reconquista.
Y con mucha ida y con mucha venida, ¿eh? De unos y de otros, porque batallas hubo todas y más, ¿no?
Sí, claro, era una... Al final los cristianos tenían una sociedad hecha para la guerra, es decir, la habían estructurado para eso, ¿no? Y gracias a eso, pues pudieron ir avanzando. Es apasionante ver... ver cómo se contraponen los poderes, no solo entre moros y cristianos, sino entre los propios cristianos, que son varios reinos que casi nunca se llevan bien, ¿no? Y los moros, que aunque no sean varios reinos, acaban siéndolo con las taifas, pero siempre hay una especie de dinámica centrífuga, porque como todavía siguen organizados en tribus, pues casi siempre le están contestando el poder de Córdoba, que es el centro, ¿no?
Los moros, concepto moros, políticamente incorrecto en los tiempos que corren. Tú hablas de moros.
¿Sí? Claro, sí, sí, moros, sí. Además, yo defiendo el concepto. La palabra es de origen griego, pero después pasa a los romanos. Y significa habitante del norte de África. Punto. Eso es lo que significa. Lo que ocurre es que como en España hemos sufrido tanto en el siglo XIX y sobre todo en el XX, la guerra famosa, ¿no? Anual, todo eso, un tremendo sufrimiento de la población que iban allí, los pobres quintos, a morir en el Rif y todo esto, pues claro, moro se ha teñido ya de ese sentimiento de rechazo. Pero yo reivindico que es una palabra absolutamente inocente, que no hay por qué rechazarla, ¿no?
Uh-huh. Es que ahora resulta políticamente incorrecto hablar así.
Bueno, es que ahora, como casi todo es políticamente
hay que
incorrecto...
Tener, hay muy, sí, mucho sí, problema de piel. Cuando dices una cosa, ojo, a
sí,
ver lo que has dicho.
Sí, efectivamente. Por eso yo pongo pie en pared y yo explico la etimología, de dónde viene y tal, y digo, por esto la uso. Hombre, estaría bonito que tuviéramos ahora, para ser políticamente correcto, que hablar de las fiestas de musulmanes y cristianos, ¿no? De moros y cristianos, como ha sido siempre.
No eres del revisionismo histórico,
no,
sino de poner las cosas en su justo término.
En su justo término, claro.
Claro, claro. 800 años de la historia de España. ¿Le fue verdaderamente fácil a los moros, digamos, entrar en nuestro país, conquistar terreno y estar durante tanto tiempo? Eso era, porque había muchísima división entre los señores feudales españoles o, bueno, cristianos en ese momento.
Bueno, la entrada en 2 años conquistaron la península.
Por eso
península.
Digo, en 2 años fue muy rápido y no luego solo, se quedaron un rato largo.
No solo la península, sino una parte considerable, la Septimania, una parte considerable de Francia. Sí, fue fácil. Primero, en España, bueno, España no existía todavía, o Hispania, llamémosla, o España con ese líquido que llamaban en Bizancio. En la península, los godos, el reino godo, estaba dividido en una guerra civil. Eso es lo primero, ¿no? Claro, obviamente, en una guerra civil, pues entran los invasores y les es más fácil. Segundo, en aquella época muchas cosas se decidían por una batalla campal. Hay una batalla nada más entrar y la ganan ellos y muere el rey Rodrigo. O sea, y después hay una red de carretera estupenda, pero muy, muy buena, que habían dejado los romanos, entonces es facilísimo penetrar por todas partes, ir a las grandes ciudades a través de esas vías romanas. Y finalmente ellos tuvieron la inteligencia de ir pactando con obispos y con condes. Llegaban al obispo y le decían, tú te quedas ahí, tú sigues con lo tuyo y tal.
Sí, con tu poder, con tus diezmos, con tus impuestos que cobras.
Solamente que en lugar de pagarle a los godos, me lo pagas ahora a mí.
Amigo.
Y claro, y además a la población había un impuesto, el jitsa, que era por ser cristiano, tú sigues siendo cristiano, pagas esto, o sigues siendo judío, pagas el impuesto. Claro, la gente cuando pasó un poco de tiempo, eso de pagar impuestos, pues se hicieron todos musulmanes para no pagar
Hombre,
impuestos.
Hombre, claro, eso no, vamos, así nos los haríamos todos.
Muy humano. Sí.
Marta, por Dios, aprovecha la oportunidad.
Sí, hombre, teniendo a Juan Eslava claro. Galán aquí en nuestro estudio, yo quería preguntarle por el papel de la mujer en este retrato social que ha
sí.
hecho. Que ha fotografiado.
Bueno, la
este
mujer
libro.
En la Edad Media, yo le dedico ahí un capítulo, está en las dos partes, está bastante preterida, ¿no? Pero, hay que tener en cuenta una cosa. Hay mujeres tanto entre los moros como entre los cristianos, hay mujeres enterizas que saben sentar, se empoderan, como se dice ahora, y eso hay grandes mujeres en la Edad Media. Lo que ocurre es que la mujer anónima está sometida en una sociedad de hombres, están sometidas a los hombres, pues sencillamente es lo mismo. Podríamos hacer un paralelo, como ahora en el mundo islámico, ¿no? Está la mujer, es una criatura de segunda categoría, pues entonces lo era a todos los efectos en los dos términos, ¿no? Estaban sometidas. Pero como digo, cuando pueden empoderarse por circunstancias familiares o personales, hay mujeres interesantísimas en la Edad Media, que rompen un poco ese esquema.
Por ejemplo, algunos nombres, María de Molina, que conocemos la calle aquí en Madrid y estoy convencido que el común de los mortales no sabemos quién era María de Molina.
Ay, bueno, a mí la que más me gusta es María de Montpellier.
Ay, cuéntanos.
María de Montpellier, ella es la señora de Montpellier, obviamente, sí. Va a heredar aquello y entonces el rey de Aragón, que le interesa tener propiedades al otro lado de los Pirineos, pues se casa con ella. Pero como ve que la dote es Montpellier y no se la están dando, entonces el hombre dice, bueno, entonces aquí no vamos a tener ningún tipo de contacto sexual, porque si no se sustancia el matrimonio, no es válido. Le
Amigo.
Puede decir el Papa que lo disuelva. Entonces ella se inventa, como el tipo es un mujeriego, pues se hace pasar por una amante.
¡Ay, me encanta María de Montpellier!
Se mete en la cama, pero es que la cosa tiene mucha gracia, porque fuera del dormitorio, allí se juntan todos los obispos, no sé cuántas doncellas con velas, todo para que cuaje aquello,
¡Ay, señor!
Como no había método gino, pero en fin, que esta noche sea productiva y que se quede embarazada. Efectivamente, se quedó embarazada, pero claro, por la mañana la sorpresa es cuando se abren las puertas y entra media corte en el dormitorio, el tipo se asusta, ay. En fin, entonces ese es un episodio delicioso. Y después, lo mismo que dice la policía, la custodia de la prueba, después durante 9 meses ella nunca está sola, siempre está custodiada con arzobispos, etcétera.
No vaya a ser que tenga tentaciones.
Sencillamente para que él sepa que el niño que va a tener, que es Jaime el Conquistador, nada menos, Fíjate. Ese niño es tuyo, es del rey, por lo tanto tiene que heredarte.
Ay.
Bueno, pues ese es un ejemplo de mujer empoderada.
Oh, fíjate qué importante, la madre de Jaime I, nada menos, nada menos. Bueno, esto ya pregunta del personaje que tenemos aquí, porque eres todo un personaje, sobre todo importante en las letras en nuestro país, esa maravillosa forma de contarnos la historia. ¿Lector, novelista o historiador? ¿Qué eres?
Bueno, un poco todo, pero principalmente...
¿Con qué estás más cómodo? A ver.
Con lector.
Te encanta leer. ¿Cuánto lees? ¿Qué estás leyendo ahora? A ver.
Yo solo leo últimamente, como estoy haciendo esta serie de escépticos, desgraciadamente leo poca literatura. Ya estoy como jurado en un par de concursos.
No me lo creo que no leas literatura.
Bueno, sí, tengo que leer porque por fuerza, ¿no? Pero sobre todo, a mi edad lo que hacemos ya es releer. Volvemos a leer cosas que nos han gustado. A veces nos decepcionan, por cierto, en la segunda lectura. Pero yo soy un relector, como casi todos los escritores de mi edad, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no estoy muy al tanto de las novedades. No estoy. Y luego, sobre todo, el 70% de lo que leo es historia para poder escribir los libros de historia que estoy haciendo.
Pero qué modesto es, ¿no?
No, la verdad, es la realidad, ¿no?
¿A qué escépticos va a dirigir su próximo trabajo?
Pues el próximo ya prácticamente lo estoy ya terminando, ¿no? Va a ser la Revolución Francesa.
¡Ay, señor! ¿Los franceses con qué ojos le van a ver?
Ellos están orgullosísimos de la Revolución.
Sí, yo sí. No, pero tu lectura, la lectura que hagas, porque algún mito caerá, ¿no? ¿O no?
Bueno, está tan estudiada la Revolución Francesa que ya hay ciertos mitos en ella que han caído ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, la Revolución Francesa son 11 años que contienen varias revoluciones. Eso es lo que veremos.
Una cuestión, lo de escribir con seudónimo, ¿por qué? Cuando escribes.
Pues fue, no, fue, ya lo he dejado, porque ya como se supo que era yo,
ya no tiene misterio.
No tenía gracia, ¿no? Pero fue sencillamente porque hacía un tipo de novela que me apetecía hacer ese tipo de novela bestseller y pensé que iba a decepcionar a mis lectores, ¿no? Entonces escribí unas cuantas con seudónimo y para mi sorpresa vendía como 4 veces más que yo el seudónimo.
¡Ay, señor!
Sí, lo cual no deja de ser humillante, ¿no?
Menos mal que eras tú también, si sí, no, fíjate, sí. Si no es la competencia. Bueno, lo de los premios, ¿cómo ves lo de los premios? Tú has ganado unos cuantos, además de los importantes, importantísimos. Se presenta mucha gente a los premios, ¿no?
Sí, bueno, la última edición.
El planeta casi 900.
800 y pico. Sí. Efectivamente, sí. Claro, muchísima gente. Entre otras cosas porque es difícil para una persona... Hay muy buenos escritores jóvenes en España, que parece que todos están de gamberreo por ahí. No, hay escritores jóvenes buenísimos. Pero, claro, si no tienes nombre, no te publican. Y si no te publican, ¿cómo vas a tener nombre?
Es que es la pescadilla que te muerde
claro.
La cola, ¿eh?
Entonces, pues, lo tienen difícil. Entonces, pues, por eso cada vez se presentan más a los premios, ¿no? Pues, para ver si le dan el premio, entonces ya le publican, tiene nombre y ya empieza la cosa, ¿no?
Cuando a uno le elogian tanto, como es el caso de Juan Eslava Galán, lo hacemos nosotros, lo hace Arturo Pro Reverte, lo hacen muchos críticos afamados, ¿uno cómo se queda? Mira, pero qué pesado, no escribo nada más.
Agradecidísimo, muy agradecido de que tengas también unos lectores fieles que te quieren y eso. Y bueno, a veces te escriben en desacuerdo contigo, bien. A veces te corrigen errores. A mí eso, yo tengo muy buen sentimiento con los lectores, entre otras cosas porque me ayudan mucho a escribir.
Antes hablábamos del papel de las mujeres en esta etapa de la historia y en algún lugar he leído que usted ha señalado que efectivamente hubo mujeres empoderadas, pero también, atención, hombres pagafantas.
¡Ay, esto nos gusta!
Sí.
Por ejemplo.
Bueno, no, yo pongo ahí unos cuantos ejemplos, ¿no? Pongo, y todo lo saco de las crónicas, que conste, ¿no? Pongo, hay un señor que es abad y que está enamorado de una señora y dice, por servirla... el más amplio sentido de la palabra, por servirla, desuella las paredes del monasterio.
Ay.
O sea, es que se lo da todo, ¿no? Pues el típico pagafantas, ¿no? Medieval. Y lo dice la crónica.
Oye, qué buenas las figuras esas que te sacas de la manga, que te inventas, lugareños de esos momentos históricos para retratar ese momento histórico, ¿no?
Claro, porque casi siempre la historia, tal como nos la han explicado muchas veces, es de reyes, de batallas, todo eso, ¿no? A mí me interesa no no los que mandan, sino los mandados.
Ajá.
Los que, es decir, el pueblo llano que está soportando las decisiones de los poderosos. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Tanto de los moros como de los cristianos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de historia. Tengo en cuenta, obviamente, a los poderosos, ¿no? Claro. Pero, sobre todo, esa historia, ¿cómo vive la gente en su casa? ¿Cómo llevan esto? ¿Cómo viven los que están en la frontera, ¿no? Entonces, aquí en el libro, por ejemplo, estudio las instituciones fronterizas, como el alfaqueque, que era una especie de corredor que pasaba la frontera, iba con permiso de los moros, con permiso de los cristianos, cómo repartían los pastos de la tierra de nadie, en fin, este tipo, si había esclavos o esclavas. Por ejemplo, una cosa que normalmente la gente ignora, que casi todas las madres de califa y de emires son cristianas.
¡Ah, caramba! ¡Qué cristiana, bueno!
Cristianas que están en el harem y el hijo que tienen es el que hereda.
Bueno, seguiríamos aquí todo lo que nos queda del programa y seguramente qué más. No se lo pierdan, La Reconquista contada para escépticos. Juan Eslava Galán, por Dios, los jóvenes que vayan a por este libro, que es una auténtica delicia sobre la historia de nuestro país. Juan, que ha sido un placer, muchas gracias.
El placer ha sido mío, muchas gracias.